Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Eso significa que ya estamos en la segunda hora de los de las 10 del Buenos Días Madrid, una segunda hora que dedicamos en gran medida a nuestros oyentes y que comenzamos siempre echando un vistacillo a ver cómo va ese reto de agudeza visual que cuelga Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter en @buenosdiasom.
Qué bonito.
Estaba al caer. Esto estaba cantado. Esto estaba cantado.
El bolero.
Cantadísimo.
Él es Miguel, ¿no?
Hombre, sí, perdona.
Sí, sí, sí.
Hombre.
Claro.
Ya había conocido yo ya.
Esta es una versión de Luis Miguel. Sí, esto sí. Era, a saber, de los
hombre,
Panchos
Lucho
como
Gatica
poco.
También lo cantó, sí. Los Panchos, tantos, tantos y tantos. Bueno, es
ya,
que...
Pues, ya la versión de los Panchos, no de los auténticos. Tú de Lucho Gatica eres mucho mayor.
Vale, vale. Reloj no marques las horas. Viene que ni al pelo, porque hay relojes... En nuestro reto, que no marcan las horas. Vamos, que no marcan nada. Que es que hay un círculo blanco. Y poco más.
Bueno, tiene aspecto de reloj a que
sí,
alguien le ha birlado las manecillas.
Eso es, eso es. Y lo que preguntamos es, de los relojes que hemos puesto en nuestra imagen, ¿hay más con manecillas o sin ellas?
Bueno, ¿y qué están diciendo los oyentes?
Pues verás, la opción más votada es la de igual número.
Ah, mira.
El 50%.
Que es la tercera opción,
sí,
que das.
Sí, claro, la tercera bien. Opción, que puede haber igual número de con manillas y sin manecillas.
Muy bien.
La segunda opción menos votada es la de con manecillas. El 20% dice que hay más con manecillas, 20%.
Bien.
Y sin manecillas, el 30%.
Bueno, pues ahí está la pelea.
Hay pelea y va a haber hasta el final... A la 1:05 daremos la hora y daremos además el resultado de este reto.
Muy bien, pues mientras tanto, si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, contar relojes.
Ahí.
Yo me imagino a la gente en el trabajo que viene de pronto el jefe.
Mira,
¿qué
mira.
Hace? Contar relojes.
Aquí está, que los
ahí
hemos
está,
contado.
Ahí está.
Y
ya.
Doble check,
Ah, bueno, doble check.
Sí, 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 que aquí bueno. ha habido... contabilidad.
Por si acaso, se nos escapa.
Se nos ha ido.
Bueno, contáis relojes y decidís si hay más relojes con manecillas, más relojes sin manecillas.
O igual número.
O el mismo número de unos y otros.
Eso
votáis
es.
Y dentro de un rato Carlos me cuenta a ver si han variado los porcentajes o no.
Que seguro, ya lo
bueno,
verás.
Bueno, venga, hasta dentro de un ratito. ¡Qué alegría Sergio Martín Romo nos da cuando hacemos concurso de ruidos y hay alguien que lo acierta a la primera!
Hubo varios acertantes,
ah,
pero solamente
bien.
Un mensaje entró el primero. Pero la respuesta que más se repitió entre los oyentes que participaron no fue la respuesta ganadora.
¿Qué dijeron los oyentes? ¿Que se te habían caído los seis ojos y rebotaban en la mesa o qué?
Bueno, hubo algún oyente que dijo que se me había caído una bombeta de estas de para... De como que se tiran al suelo y estallan, ¿sabes? Las
¿ah,
estas
sí?
de bromas.
Garbanzos rebotantes se llamaban en mi
pues eso.
Tierra.
Pues es, ha habido alguien que ha apostado por esto y no era.
No.
Voy a recordar cómo era el ruido.
No
para
jugamos
decir lo
con
que
explosivos.
No.
De programa de momento.
No. Incluso una llamada de atención.
A ver,
que voy
¿qué
a
pasa?
Hacer. Me voy a poner serio,
Ponte.
Yo interpreto, como soy medium, que el oyente, cuando dijo que el sonido era de caracoles, yo supuso que él pensaba que se me había caído esta pasta de caracol. La pasta, que luego se cuece, que es de forma de caracol.
A lo mejor eran caracoles de estos de adivinación.
O caracoles de adivinación, vale.
Que son esas caracolas que en algunos países tiran sobre una mesa.
Caracolas de concha también.
Y luego
claro,
te leen. No,
él ponía caracoles, yo interpreté eso.
Caracoles.
Yo dije, bueno, pues se referirá a los caracoles de pasta.
Como vengas un día
sin cocer, como los macarrones.
Como vengas un día con 2 docenas de caracoles vivos aquí a hacer ruido.
No.
Yo me voy.
Nunca haré ruido con otro ser vivo.
Nunca se dañan animales
ni
en esta sección, ni se manejan explosivos.
Ni me frotaré ni besaré con nadie en directo. Vale,
vale, tampoco.
Tampoco.
Bueno, vale. Bueno.
Siempre será
tranquilizador saberlo.
Siempre será un objeto,
bien.
¿Vale? No ninguna ni persona.
Nada,
ni animal.
Ni animal. Vale.
Dejo claro y siempre apelo por el sentido del humor de los
oyentes. Los oyentes, claro que sí.
Que es muy parecido al nuestro, que por eso tenemos química.
Ya, sí, que es un poco raro, pero ahí está.
Bueno.
Ese era, el sonido
ese era el sonido
que hacía ayer, era... más otro sonido porque se le cayó
se
parte
cayó.
Del... Sí.
Pero claro, el caerse eran pistas. ¿Sabes?
A ver, ese era el sonido. ¿Ves? Se le ha vuelto a caer.
Bueno, la respuesta
bien.
Que más se repitió
¿sí?
fue velcro.
¿Un velcro?
Velcro, ¿eh?
Pues no.
No lo dijo ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis... Es decir, yo creo que más de 10 oyentes apostaron por velcro.
Por el
¿vale?
velcro.
La segunda respuesta que más se repitió y tampoco era un dado en un cubilete.
Bueno, podía ser.
O dados
podía
cubiletes,
ser, podía
¿vale?
ser.
La tercera que más se repitió y tampoco era, era las bolas del sorteo del bingo o
pues
un bombo. dando vueltas del bingo, tampoco era.
Tampoco.
Hubo gente que dijo que era el envoltorio de plástico de las pastillas, el blister, otros dijeron que eran maracas, otros dijeron que era el sonido que se produce al desenvolver un caramelo, incluso hubo varios que dijeron que era una pelota de goma. Claro, al caer parecía una pelota, pero de goma no hubiese sonado así.
No.
Hubiese sonado casi una de petanca.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver. La respuesta, el sonido era este, vamos a recordarlo. Se te ha visto por el streaming,
sí,
pero bien,
sí, pero bueno,
bueno, vale.
Pero para, los...
O para los que no tienen streaming o no lo usan.
Vale.
Vale. Bueno.
Y luego se oía yo cuando la jugaba.
Exacto. Y
dije...
la respuesta correcta era.
La respuesta eran canicas.
Canicas, claro que sí. Primero los agitólogos se le empezaron a desmoronar las canicas. Estuvimos
ahí.
Aquí durante todo el partido de la una, estuvimos recogiendo canicas.
Sí, gracias José María del Toro,
enseño.
Porque sé que era difícil hacer un programa con Sergio Martín Romo por tus pies.
A ver, las canicas.
Él no perdió la concentración,
vean,
como
se
siempre.
Vean. Y luego cayendo, ¡ay, madre!
Es
a ver
que
si voy a volver. Sí, madre mía.
Hoy te
bueno.
quedas tú con del Toro, recogiendo canicas.
No, déjate. Ahí las guardo. Bueno, la primera hubo más de uno.
Hubo
acertó.
Más de uno, así que enhorabuena a todos. Y gracias por entender las reglas del juego. El primer mensaje que llegó con el objeto es canicas y la palabra clave, que era Daisy.
Sí, señor.
Vale, fue el de Vicente.
Bien, ¿desde dónde?
El premio va para Madrid Capital,
ah, muy
para
bien.
La zona de Quintana.
Pues nada, Vicente, vale. que te llevas nuestro lote regalo que recordemos que ayer consistía. Cuidado. En una masa de pizza de
acrobática.
Silicona para hacer acrobacias y luego poder hacer un show con la familia.
Un show con la familia.
Cuando hagas
recordemos
una pizza
que
de
las
verdad.
Pistas más entrañables del año están a la vuelta de la esquina y tú
sí.
te puedes lucir.
Hombre, el día de Nochebuena no vas a hacer una pizza.
No, pero las acrobacias sí.
Sí. Espera que sacó el cordero y la pizza.
En la mayoría de las familias españolas la gente sacará el bombo del bingo.
También
pero la familia de Vicente sacarán una masa de silicona y todos intentarán hacer acrobacias.
Bueno, bien.
Mándanos vídeos, Vicente.
Habíamos metido un libro de Ultimísima Jornada.
Sí, el de sueño.
Exactamente. ¿Y luego qué más?
Luego, pues nada, vamos a más literatura, más música, DVDs, mucha cultura. Y luego la cartera.
Ah, bueno,
en
perdona, Vicente.
En peligro de extinción. De bolsillo, cartera de bolsillo.
Eso no tiene precio.
Insisto lo de bolsillo porque dentro de nada sacaré otro modelo que será sobaquero.
Ah,
pero ahora,
bueno.
Pero ahora...
¿Tenemos todavía modelo sobaquero? De la misma época. tremendo.
Así que,
Vicente,
práctica,
que no
práctica,
te asustes,
¿vale?,
cuando veas que en la cartera viene un cartelito diciendo por fin una cartera en la que cabe el carnet de conducir, con una foto de aquel carnet de conducir que era rosa y que se desplegaba como un tríptico en toda su longitud. Es que la cartera tiene sus años.
Pero ahí,
pero sin usar.
Sin usar, y en ese hueco puedes meter los tickets, ¿eh? Puedes meter muchas cosas. Es muy práctica la,
muy práctica,
la cartera.
Muy práctica, de piel.
Y de piel.
Auténtica.
Y buena.
Cuidado.
Y buena.
Sí.
Y con cremallera, ¿eh? Vicente, cuando le comunicamos que es el ganador, nos escribe un mensaje que pone ¡genial! Con muchas A's.
Sí.
Y dice, como es de nuestro sentido del humor,
sí,
dice, hice guau, como eran canicas.
Sí.
Y claro, él escribe esto y de repente le entra una duda, porque él nos escribe guau con G, U y una A con tilde.
Sí.
¿Vale? Ese guau, ese... se queda así, nos manda una cara así como emoticono amarillo.
Como pensando.
Como pensando así con el dedo de la barbilla. Se escribe así. Nos escribe emoticono con cara de pánico y luego dice, pone, esa RAE, la gente nos tiene miedo ya.
Ya, normal, normal. Oye, perdona, que tenemos a Tilano ya haciendo, esto lo digo completamente,
sí,
en
sí,
serio,
sí, sí, sí.
A Tilano ya está haciendo los estatutos de la RAE, de esta, esto que empezó como una broma, pero que va en serio. Vamos a hacer la Fundación RAE, corrigiendo a los académicos de la lengua que están muy sueltos últimamente y admiten cualquier cosa en el diccionario. No nos parece bien. Creemos que hay que fijar, ¿cómo es?
Fijar, fija, dar esplendor.
Limpia y da esplendor.
Nosotros más que limpiar damos un repasito.
Hombre, no están limpiando mucho, no están dando esplendor. Esto hay que decirlo así. Y nosotros vamos a leerles la cartilla y vamos a hacer la Fundación RAE.
RAE. Pues atención, para despejar cualquier tipo de dudas, la de Vicente y la de cualquier otro oyente que ahora mismo esté pensando cómo se escribe de manera correcta, cómo lo recoge la RAE.
El agujerito por el que se meten las canicas.
Sí. El juego infantil que consiste en introducir bolas pequeñas o canicas dentro de un hoyo impulsándolas con el dedo, o hoyo que hacen los muchachos en el suelo para jugar al guá, así lo define la RAE, se escribe sin tilde, guá.
Vicente, si quieres formar parte de la RAE, fuera la tilde, aunque a lo mejor habría que ponerse,
una
no lo
tilde.
Sé, claro,
a
habrá
la RAE que... tendría que investigar por qué es guá.
¿Y qué pone?
No,
¿qué juego? ¿Qué
define
hace?
La RAE lo define así. Juego infantil tiene dos acepciones. Primero, juego infantil que consiste en introducir bolas pequeñas o canicas dentro de un hoyo impulsándolas con un dedo. La segunda acepción.
Sí, esa es la que me gusta. La
hoyo
segunda.
Que hacen los muchachos.
Los muchachos.
En el
esta
suelo para jugar al guam.
Los muchachos. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Muchachada. Es que ya no se utiliza muchacho.
No, es verdad.
No,
es muy bonito la palabra muchacho.
Es bonita.
Sí, sí.
Hay que recuperarla.
Sí, sí.
En vez de tío, tía.
No.
Está fatal. Chaval. Feo.
No, muchacho.
Muchacho. Ese muchacho. Qué bonito.
Chavalería, no.
Hayan estado acertados.
Sí, sí. Aquí,
oye, también hay que reconocer cuando acierta la RAE.
Una fundación transparente.
Hombre, por supuesto, y somos honestos.
Honestos, ¿eh?
No vamos a...
Buscamos el equilibrio.
No vamos a morder, quiero decir. No. Cuando hacen las cosas bien, lo reconocemos.
Eso, eso, sí.
Bien, perfecto.
Venimos a ayudar,
exacto,
a sumar.
Bueno, no. Sí, bien, si sí, tú lo dices. Bueno, una vez más, os agradecemos muchísimo a todos los que habéis participado, que cada vez sois más en nuestro juego de ruidos. La semana que viene tendremos otro, así que
venga,
nadie se desanime. Todos los que habéis participado y no sois Vicente, podéis volver a participar la semana que viene. Y ya está, en algún momento caerá.
Eso, hay que
ser rápido.
Hay que ser rápido.
Que desenfundar los pulgares a toda pastilla.
Sí, sí. Y cualquier queja, pues vos a vuestra compañía de teléfonos por el tipo de conexión que tengáis.
Exactamente, a nosotros no, no. O sea, yo cuando te oigo decir cualquier queja,
no
tocas a Martín Romo. Yo
no, me refiero.
Me desentiendo,
es decir,
de esta cuestión. Pero bien.
Tenéis que investigar si es más rápido que llegue, si estáis conectado a un wifi o pues vuestra red o algo.
Ah, bueno. Bueno, dicho lo cual, y agradeciendo muchísimo a todos y mandando un abrazo a Vicente, vamos con capítulos anteriores.
Venga. En el capítulo de ayer,
los oyentes compartían con nosotros todo aquello que les había ocurrido por no leer bien o interpretar mal o no leer directamente instrucciones, prospectos o etiquetas.
Sí.
Pablo nos daba ayer los buenos días, rescatamos el mensaje en esta mañana de jueves. Dice, nosotros compramos una mesa del ordenador. Supongo que eso, él, familia, sí. Pareja, compraron mesa de ordenador.
Eso no necesita interpretación.
No, por eso.
Todos entendemos, compramos una mesa de ordenador. No, te vienes muy arriba con tu papel de medium.
Fácil vale. Montaje, muy simple, de esta que dijeron. Vamos a comprar.
Con llave Allen.
Dice, vamos a comprar esta, que parece ya. Muy simple, cuatro tablas, no hace falta
nada. Hace falta taladro.
No tiene disquetera, porque ya no se utilizan los disquetes.
Es verdad.
Bueno, dice, no leí las instrucciones, por supuesto. Porque era fácil, intentaron que era fácil, y dice, pues bien, me equivoqué. Los tornillos puse los que no correspondían en un lateral de la mesa, le di al destornillador eléctrico y salieron por el otro lado del tablero.
Vaya.
Entonces, pues sí, sí que...
Bueno, y ahora tiene un tablero con unos tornillos que sobresalen.
Sí, sobresalen, eso significa que son consistentes.
Sí, sí, sí.
Mientras que no lo hace, que vaya se ha hecho a la pared o no te arañes.
Vaya faena. Bueno.
Almudena, ella nos cuenta que ella llevó durante mucho tiempo la hora en el coche, en el reloj del coche, que marcaba cuando se la dieron en el concesionario, porque ella no sabía cambiar la hora de su vehículo y el manual del coche sigue la guantera. En la revisión del coche ya le pedí al chico que le atendió y que le dice que me programaran tanto el reloj como la emisora del coche. Un saludo para todos.
¿Y qué llevaba? ¿Horario de invierno? ¿Horario de verano? Yo, oye, no será... ¿A quién no le ha ocurrido no cambiar el reloj cuando cambias la hora y vas siempre con una hora de adelanto, con una hora de retraso? Lo sabes, ¿para qué? Si dentro de seis meses me lo van a volver a cambiar.
Por mucho que digan en Europa que es la última cambio de hora, eso nunca llega.
Vaya rollo con lo del cambio de hora. No vamos a hablar en este programa más. Del cambio de hora. Ya está.
Tomo nota.
Ya está. Todos los años. El señor
que
se queja.
Que no hablen más, has dicho.
Que también es verdad.
No hablen más.
Venga. Ya
Fran
está.
Dice:
fuera.
A mí me ardía la cara y me ponía rojo como un tomate cuando me tomaba un vinito en la cena. Él me imagino que era de tomarse un vinito en la cena.
Sí.
Y empezó, de repente, cuando se tomaba este vino, a que se notaba, pues eso, calor en la cara. Incluso él notaba que tenía un color rojo. La cara. Entonces se percató que se estaba dando una crema que le habían recomendado para unas manchas en la piel. Dice, la verdad, confiesa Frank, que nunca leí el prospecto. Me la apliqué porque me lo dijo una amiga, que a su amiga pues le había ido muy bien esta crema. Crema que, por cierto, nos cuenta Frank, que se vendía sin receta.
Sí, ¿vale? Señor. A pesar de tener cortisona.
Y ya ponía...
Me conozco yo esto.
Ya leyó eso, que no se podía beber alcohol durante el tratamiento. Y dice, y que podía generar algún tipo de alergia. A mí lo que me pasó es que se me encendía la cara.
Bueno, suele pasar.
Suele pasar. Así que leer. Sobre todo leer, por favor, lo decíamos ayer como emisora de servicio público, los prospectos de los medicamentos, sobre todo si te los han recomendado.
Hombre.
Y no han pasado por supervisión médica ni farmacéutica.
Ya.
Salva dice, me regalaron un jersey que solamente me he puesto una vez. No leí la etiqueta, evidentemente, lo metí en la lavadora. Dice, encogió. Dice, no podéis imaginar lo que puede menguar una talla XL. Dice, pasó a ser talla infantil porque se lo empezó a poner mi hijo de 8 años.
¿Pero ya no tiene remedio?
Pues ya está, ha tenido remedio.
Bueno, pero tú metes un jersey que se te ha encogido en una palangana. Con
tiene que ser qué bonita palabra, tiene que ser palangana. ¿Perdona? No barriño.
No, palangana.
Palangana.
Palangana, vale. En este caso con
atención. El y truco.
A ver, cuéntame.
Me ha dejado como mugiendo. Con mucho suavizante. Mucho. Tú le echas media botella de suavizante, metes el jersey y lo dejas ahí 24 horas. Y después lo estiras así con tus manitas, lo estiras un poquito. Y ya está, y vuelve a su ser.
Pues ya lo sabes, Ana, que ayer nos escribía que se compró un suavizante súper concentrado.
Ahí estamos, pues lo podía haber utilizado.
Claro, lo podía utilizar para esto. Y termino con el...
Ahora le veo a este oyente quitando el jersey al niño, ¡qué crueldad! El niño encantado con el jersey. Niño, trae para acá, que lo voy a volver a su...
A su ser, que me lo quiero poner otra vez. Termino con Paco. Dice que él, por no leer las instrucciones, en este caso de una etiqueta en un alimento, dice, se me lió. Dice, se le estalló una tortilla de patata en el microondas porque no leí bien y no pinchó el envase para que no cogiese aire. Y dice, pues hay que todo perdido. Por cierto, me quedé muy sorprendido cuando se compró una memoria USB sí. Lo que es un pincho.
Un pincho.
Dice, sí. Pues me quedé muy sorprendido cuando me compré una memoria USB y descubrí que venía con manual de instrucciones. 14 páginas. Ahí os lo dejo. Dice, pues...
14 páginas para... pincharlo en el agujero correspondiente en el sí. ordenador.
Ah, viene con 14 páginas de
instrucciones. Unos tanto y otros tampoco.
Dice, pues aún así no te pone cómo hay que hacer para que conecte la primera.
¡Ah, no!
628-091-117.
Abulta más las instrucciones dobladas ya. Que el
yo
rato.
No sé, me la estoy jugando porque a lo mejor algún oyente se gana la vida redactando instrucciones.
Sí.
Pero yo creo que es gente... que ha tenido muy mala vida y se quieren vengar del prójimo.
¿Mala vida o que fue? Tuvo muy en otra época anterior, en otra vida.
A lo mejor sí.
Claro, y ahora se
pero hay gente que no es amable. No les veo yo colaboradores. No, con pocas ganas de ayudar. Porque hay instrucciones que no hay manera de entenderlas. Pero bueno, bien, vale. Vamos con tema nuevo.
Venga, vamos a conocer una historia que está dando la vuelta al mundo y que recogen todo tipo de medio nacional e internacional. Esta que te pongo es la voz de Amu Aji. Amu Aji. Amu Aji ha pasado a la historia por ser el hombre más sucio del mundo. Este título se lo ganó tras ser el protagonista de un documental que se estrenó en el 2013, La extraña vida de Amu Aji, porque él, cuando cumplió 31 años, decidió que él no se iba a bañar.
¿Era
a
una promesa o algo?
Nunca
¿o
más. Era una convención que él creía porque él estaba convencido que tanta higiene no era buena para el organismo.
Hombre, entre ducharse todos los días y jabonarse de arriba abajo... y no volver a lavarse nunca más, hay un término medio, digo yo, no sé.
Él ha estado 63 años,
¿sí?
Digo ha estado porque acaba de fallecer a los 94 y ha superado con creces la media de edad de Irán, que es donde él vivía, que son 77 años.
A ver, ¿vale? Si va a tener razón, porque creo que además se ha muerto... después de darse un baño.
Claro, él no se había bañado desde hace 63 años, se dio un baño y al poco tiempo ha fallecido. Dicen las autoridades sanitarias que no tienen nada que ver el baño que se dio con que falleciese a Amu. Tanto llamó la atención su historia que hace 8 años Golazmera...
¿Eso Molan, es un nombre?
Sí, es, yeah. es como se dice Gonzalo en iraní.
Ah, vale.
Pues es un médico de muy prestigioso allí en Irán. Se interesó por su caso y le hizo todo tipo de pruebas, ¿vale? Pruebas para detectar ETS, hepatitis, todo tipo de parásitos. Y salió limpio de todas las pruebas. Y estaba muy...
A ver si iba a tener
sabio.
Razón. A ver si tenía razón.
Determinaron que podía deberse haber desarrollado un sistema inmune muy resistente.
Hombre, claro. Y tan resistente.
Al vivir en estas
debía
condiciones.
Debía tener todo tipo de bacterias, virus,
claro,
hongos, parásitos, claro. Todo encima.
Él vivía solo, apartado, vivía en una especie de choza.
Ya. Lógico.
Vivía con la ayuda de que le prestaban unos vecinos. Y estos vecinos fueron los que le convencieron para que se diese ese baño y hace pocos días...
¡Qué remordimiento! Yo soy el vecino, le convenzo.
Según apuntan...
Y muere.
Medios como el Daily Mirror, no tiene nada que ver su muerte con la higiene, tan solo con su avanzada edad. 94 años.
¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! A ver si va a ser malo lavarse a la hora de la verdad. Hombre, siempre se ha dicho que demasiada higiene, por ejemplo, en un niño, no es buena, porque no le permites crear anticuerpos.
Lo típico de déjale que se ensucie en el parque.
Ahí estamos.
Que juguetee con la tierra.
Ahora no. Ahora ya a los niños no se les deja eso. Es más, no se les deja ni que se mojen con el agua de la lluvia. Son como gremlins. Si les cae agua, por lo visto les debe pasar algo.
Yo estoy muy convencido que los nuevos niños son gremlins.
Sí, ¿no?
Es mi teoría actual, porque... Yo no entiendo por qué ya no pueden saltar en los charcos.
No.
Y sobre todo porque hay que recogerles en coche a la puerta del colegio los días que llueve.
Pero metiéndose el coche hasta la mismísima
puerta. Hasta el aula, prácticamente.
Dejad que los niños se mojen, hombre, que se ensucien.
Los paraguas cubren a los niños.
Sí, las madres van mojándose y el niño, pues no. no es sano. Bueno, dicho lo cual, que nos desviamos del tema.
Hoy queremos que los oyentes nos escriban, nos manden nota de voz a nuestro WhatsApp 628-091-117 con aquello que a ti te da por pereza o porque no lo sabías, se ha pasado mucho tiempo sin limpiarse, sin lavarse o sin ordenarse.
Bueno, todos tenemos nuestro pequeño reducto de porquería.
Por eso te digo, ¿sabes?
Digo yo.
Sí, 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 sí.
No sé.
Ese día que
pues
dijiste,
a veces no lo
va,
sabes.
Ahí va. Si esto hace ya...
Viene tu suegra a pasar el dedo por encima de la puerta.
Sobre todo ahora que mucha
de
gente...
De la calle.
Dice, claro, en la pandemia yo nos dio por la limpieza.
Sí.
Tanto por miedo, por horas que había que estar encerrado en casa.
Sí.
Y ahora dices... Pues ahí va, si eso no lo limpio desde la pandemia.
Exactamente. Bueno, 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz con ese mismo número a través de WhatsApp o a través de Telegram, que se ha, en fin, se ha modernizado Martín Romo. ¿Vale?
Bueno, y también porque mi móvil tiene más... Bueno, en mi móvil, el móvil vuestro, el móvil del programa, tiene más memoria y puedo descargar una aplicación más.
Ah, bueno, ¿qué? ¿Es nuevo?
¿Eh? Sí, sí, vamos, nuevo desde un poco antes del verano.
Bueno, no
porque
está lo, mal, no
el
está
otro,
mal.
El otro ya no, con tantos mensajes que teníamos.
Ya estaba ahí, caducado,
no podía,
el
no
pobre.
Podía.
Ya estaba mayor.
La memoria RAM, la memoria que no RAM.
Ya.
Estaba.
¿Y qué hiciste? Lo limpiaste y murió.
¿Eh?
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, es jueves y como todos los jueves, ya está por aquí Nieves Ortiz con su sección Madrid Mazo Guapo, en la que nos lleva cada semana a un lugar icónico, emblemático de nuestra ciudad o de nuestra región, ¿eh? Que no nos quedamos solamente en Madrid capital. Bueno, la semana pasada visitamos la estación de metro de Chamberí, la estación Fantasma, y hoy Nieves nos va a sentar en la mesa del que, atención, según el libro Guinness de los récords, es el restaurante más antiguo del mundo y uno de los referentes de la mejor cocina tradicional de todo nuestro país.
Pues
Nieves,
sí.
¿Dónde vamos?
Mira, vamos a irnos, está en pleno corazón de Madrid, en la calle Cuchilleros 17. Es el restaurante Botín, fundado
hombre,
en 1725,
fíjate.
Famoso. Ay, ya salivo aquí, ¿eh? Por ese cordero y ese cochinillo asado en un horno de leña de encina original que en estos casi 300 años no se ha apagado nunca.
Bueno, vamos a retroceder hasta el siglo XVIII para hablar de los orígenes de este negocio que estableció un cocinero francés llamado Jean Botín, de ahí el nombre, por supuesto. Cristo, que llegó a Madrid junto a su mujer, a su esposa, de origen asturiano.
Sí, y que con el tiempo acabaría este local en manos de un sobrino de esa esposa, era Cándido Remis, que abrió una pequeña posada en lo que sería el actual restaurante Sobrino de Botín.
Y si Lola quisiera pasear junto a mí, se vendría de mi brazo por Tochamberí, y después a cenar cochinillo en Botín, y luego a la verbena.
Y ya en el siglo XX, el restaurante llega a manos Nieves, creo, de sus actuales propietarios, la familia González.
Sí, familia a la que pertenece Carlos, copropietario de este emblemático lugar característico, ya de por sí, por su fachada de ladrillo.
Qué bonita es.
Por esas puertas y ventanas de madera que son ya historia viva de Madrid y de España. Y está aquí con nosotros Carlos González. Buenos días.
Hola, bienvenido, Carlos.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar con vosotras.
Lo mismo te decimos, no estás tan bien, porque es verdad que el restaurante tiene una historia curiosísima. ¿Por qué generación vais ya, Carlos?
Estamos en la, yo soy de la tercera y estamos preparando la cuarta. Ya tengo un par de sobrinos.
Ah, o sea que ya vienen por atrás empujando.
Empujando con fuerza.
Bueno, pues que claro, es una familia con muchísimo tesón, que además, haciendo un poco de historia, que vamos a repasar contigo, Carlos, nos hablabas antes de tu abuela, ¿no? De tu abuela Amparo, que fue también una de armas tomar y nunca mejor dicho.
Mi abuela Amparo fue una fuerza desatada de la naturaleza, que fue mi familia fue un auténtico matriarcado y a mucha honra, porque no fue muy bien.
Qué bien. ¿Eso de que Botín fue comedor de los milicianos?
Pues esa fue una negociación in extremis de mi abuela, que le iban a llevar a dar el paseillo y dijo que muerta no le servía nada, pero viva les podía dar de comer. Y gracias a eso salvó el pellejo y lo salvamos todos.
Bueno, fuerza de la naturaleza y mujer inteligente, además.
Exacto.
Bueno.
Y tanto. Oye, y luego también citas mucho, y cómo no, a tu padre Antonio, que ha estado... Estuvo al pie del cañón, una persona con muchísimo talento y con mucho afán de saber, porque incluso aunque tu abuela le hizo desde bien pequeño, ¿no?, ponerse también a trabajar ahí en el restaurante, él fue un emprendedor.
Sí, mi padre decía que lo de aquella época fue una novela de Dickens. Mi abuela le sacó del colegio a los 12 años porque tenía que hacer la masa de los bartolillos todos los días a las 5 de la mañana. Y él, a pesar de eso, se las apañaba para estudiar, para aprender, para leer a escondidas, porque mi abuela no entendía su utilidad, pero él la apasionaba. Terminó aprendiendo 5 idiomas.
¡Madre mía! ¿Él solo?
Con un método que se llamaba Asimil Junior, el último, el inglés sin esfuerzo, el alemán sin esfuerzo, el último, el ruso sin esfuerzo.
Madre mía, eso existe, eso es un oxímoron, ruso sin esfuerzo, esos son términos contradictorios.
No, pero es que encima conseguía lo que yo creo que mucha gente no ha conseguido, ¿no? Que era que confraternizaran precisamente en plena época de la Guerra Fría los americanos y los soviéticos.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento?
Una escena un poco de gila, ¿no?
Sí, porque el valor de mi padre era la hospitalidad. Entonces él, quizá por aprender inglés, en un principio canalizó el turismo internacional anglosajón, se hizo amigo de los militares americanos y los diplomáticos, pero hete aquí que luego... Cuando llegaron los primeros embajadores soviéticos, él sabía chapurrear ruso y se hizo amigo de ellos. El primero, recuerdo perfectamente el nombre, Sergei Bogomolov, porque se hicieron amigos y el embajador y su mujer salían con mis padres. Así que mi madre no era tan hábil con los idiomas y se liaba y le llamaba motoloco, pero...
Ahí Rosalía, motomami, motoloco, fíjate qué conexión. Pues sí. Bueno, es verdad que han pasado muchísimos clientes famosos, ¿no? Por el restaurante Botín, uno de ellos Woody Allen, ¿no? Pero también tiene historia Ava Gardner, ¿no?
Sí, Ava Gardner, cuando estaba rodando La Condesa Descalza, terminó un fin de fiesta en Botín. Y lo hizo bailando descalza sobre una de nuestras mesas. Es una de esas noches mágicas nuestras.
Tu abuelo, vamos a hablar también de tu abuelo, que era otro personaje y que tenía entre sus amigos hasta al propio Hemingway.
Sí, fue amigo de Hemingway. De hecho, Hemingway terminó su primer bestseller importante, Fiesta, en el comedor de arriba de Botín, y ni corto ni perezoso puso a los protagonistas a comer cochinillo asado de Rioja Alta, y de pasada dijo que era uno de los mejores restaurantes del mundo, en el propio libro.
Claro, es que el comedor de la entrada es el comedor de los escritores, ¿no? Donde Galdós escribía sus artículos dominicales, donde también estuvo Rafael Alberti, después del exilio, y otro brillante de las letras españolas, Ramón Gómez de la Serna, que ha dedicado varias de sus famosas greguerías a vuestro restaurante. Vamos a escuchar una.
Botín es el gran restaurante donde se asan las cosas nuevas en las cazuelas antiguas.
Pues qué bonito, claro que sí.
Pero déjame que voy a elegir otra, que es esta, que habla de enlaces matrimoniales.
Oh. A Botín se va a celebrar las bodas de oro, las de plata, las de diamante y hasta las fósiles.
Oye, Carlos, con toda esta gente que ha pasado por Botín y ha estado ahí sentado en vuestras sillas y en vuestra mesa, qué pena pasarle el trapo a la mesa, ¿no? Las dejamos así para siempre.
Sí, una vez hemos pensado poner en las sillas los nombres de los personajes que han pasado por allí.
Pues no es mala idea, ¿eh? Sí, la verdad.
Mira, Julio Romero de Torres, ¿eh? También era otro al que me dedicaba Manolo Escobar la coplilla que estamos escuchando. Tom Jones, ¿no?
Sí.
Tom Jones también. Si es que, en fin, claro, ¿quién no va a querer probar
pasa por Madrid, la comida de ahí va. Mira, ahora que hablas de comida, es verdad que tenéis toda la carta, es fantástica, pero sois muy conocidos por el cordero y por el cochinillo. ¿Esto fue desde el principio? Quiero decir, son dos platos que habéis elaborado con esa maestría desde que se fundó Casa Botín.
Sí, eso es de siempre. Eso enraiza con la tradición castellana de asados de cochinillo y cordero. Que, por cierto, hay que hablar en favor de nuestros ganaderos, que son capaces de producir los mejores géneros del mundo. En ninguna parte del mundo hay un cochinillo como el de Segovia y Arévalo, o un cordero como churro, como el que hacen en Burgos, Palencia, etcétera.
¿Cuántas personas comen a diario en Botín y cenan?
Pues 600 diarios
están
comiendo ahora, y lo importante es que cada uno de ellos se vaya satisfecho. Eso era lo que decía siempre mi padre, que lo fundamental era que los clientes se fueran felices y satisfechos. Hace poco escuché al alcalde una definición de hostelero que me encantó, porque va un poco con nuestros valores, que somos proveedores de felicidad. Eso es lo que siempre quiso mi padre, ¿no? Es su valor de hospitalidad, entablar en relaciones a largo plazo con los clientes, ¿no? Que fuera una experiencia más que un lugar donde únicamente se come.
Claro, fidelizar al cliente. Eso es fundamental, tener una serie de personas que siempre vuelven a Casa Botín, que es una auténtica maravilla, de verdad, ¿eh?
¿Y cuántas personas trabajan en el restaurante ahora?
78. Y además, hablando de valores, nosotros tenemos hacia afuera el valor de la hospitalidad, pero hacia adentro tenemos el valor de que los que van con nosotros tengan prosperidad. Tenemos una cosa un poco rara de locos cuerdos, que nosotros con el 15% de la venta hacemos una bolsa y lo repartimos entre los trabajadores, aparte de los conceptos fijos del convenio.
Sí.
Y de esta forma los convertimos en parte de la empresa.
Y de parte de la familia.
Exacto.
Sois como una auténtica familia, me imagino.
Sí, luego eso se a contracorriente incentivamos a Antigüedad también. Luego se nota en el servicio.
Oye, ¿qué tal os ha ido durante la pandemia? Imagino que, en fin, con problemas como hemos tenido absolutamente todos. ¿Y qué tal os habéis recuperado?
Ha sido durísimo, hemos estado al borde del abismo. Imagínate, 78 trabajadores sin ingresos. Ha sido muy duro, endeudándonos y sin saber cuánto iba a durar. Por suerte tenemos una administración, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, que nos han ayudado. Y que han sabido compatibilizar con mucha inteligencia la salud con la economía.
Y también os habéis reinventado, ¿no? Porque tenéis ese apartado gourmet, que era prácticamente como el servicio a domicilio de la calidad de Botín, ¿no? Sí. Pero en casa.
Sí, sí. Decía Darwin que los que sobreviven no son los inteligentes ni los listos, sino los que son capaces de adaptarse, ¿no? Bueno, eso humildemente hemos intentado nosotros. En la pandemia, como estaba todo cerrado, pues hemos creado una línea de productos gourmet, siempre preelaborados de forma artesana, en cocinas con la mejor materia prima, en cocinas muy artesanas, pero que permiten que el cliente lo termine en su casa, en un horno eléctrico, en 20 minutos, y puede tener el mejor cochinillo asado, crujiente y disfrutar de ello en la Navidad.
Bueno, prueba de que sois un restaurante de bandera, es primero el tipo que lleváis funcionando, el restaurante más antiguo del mundo, según el libro Guinness, y después que no necesitáis más publicidad que el boca a oreja.
Sí, esa es la más importante. Eso, precisamente eso decía mi padre, que lo importante era el boca a oreja, el cliente satisfecho que se lo cuenta a sus amigos y conocidos. Con la diferencia que antes se lo contaban a 10, 20, 50 amigos y ahora ponen sus opiniones en las páginas de internet y se lo cuentan a 20.000. Pero eso nos gusta porque a nosotros los clientes nos dan valoraciones muy, muy, muy positivas.
Bueno, que tengo aquí unas tarjetitas que ha traído Carlos con un grabado precioso. ¿De cuándo data esto?
Ese es un grabado antiguo, de tiempo inmemorial, que siempre ha sido como emblemático nuestro. Unos mosqueteros comiendo en un mesón.
Con el mesonero sacando el cochinillo. No sé si es cochinillo o cordero, pero lo mismo me da porque están los dos. Fantástico.
Un momento de felicidad.
Exactamente.
Oye, momento de felicidad también el que vivió Ingrid Betancourt. Recordamos que... Bueno, vamos a escuchar un poquito, a ver.
Quedar envuelto en el cariño de su gente y en el esplendor de su historia.
Era 2008 cuando ella recogía ese premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Y recordaba cuando ella era presa en la jungla por las guerrillas de las FARC, que junto a su compañero de cautiverio, con José Eladio, autor de Infierno Verde, decía, algún día celebrará junto a él su libertad en Botín. Y lo hicieron, ¿no? Justamente antes de ir a Asturias.
Lo hicieron y nos lo contaron en una noche maravillosa. Tú fíjate, es un orgullo enorme que se motivaran en una circunstancia tan difícil pensando en Botín. Eso no, además tuvo la deferencia de venir y contárnoslo, ¿no? Nos hizo muy, muy felices.
Oye, hay una cosa que me encanta y yo ya tomo nota, Carlos, que de cara a las Navidades vamos a poder tener la opción de llevarnos Casa Botín a nuestra casa.
Claro que sí. Vamos a tener los mejores cochinillos de Segovia y Arévalo y los mejores corderos de raza churra para llevar a la mesa, para poder celebrarlo y de forma muy cómoda, o sea, de muy fácil, muy rápido y de hecho estamos contentos porque el año pasado estuvimos en pruebas en el Corte Inglés y resultó muy bien, los clientes quedaron satisfechos y este año nos ha ofrecido Sánchez Romero estar en sus 10 tiendas de Madrid. Bueno. Eso para mí es la club, la tienda oficial gourmet para mí es Sánchez Romero.
Decías, Carlos, que Darwin dijo que los que sobreviven no son ni los más fuertes ni los más listos, sino los que saben adaptarse a los cambios. Darwin estaría muy orgulloso de vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a recordar dónde está Casa Botín, por si hay alguno muy despistado que todavía no ha pasado
pues
por ahí.
Pues que apunten ahí, Cuchilleros 17, en el centro de Madrid. Si es que vamos, tenemos la Plaza Mayor al lado, en fin, que es un sitio emblemático que van a poder... En cuanto miren para la fachada van a identificarla seguro, pero vamos, que pone el nombre en la puerta.
Bueno, evidentemente, Carlos, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, que sigáis teniendo muchísima suerte porque sois un orgullo para todos los madrileños, para la propia ciudad de Madrid que aparece ahí en el libro Guinness de los récords con el restaurante más antiguo y al mismo tiempo más moderno por lo de los cambios de todo el mundo. Carlos, muchísimas gracias.
Encantado de estar con vosotras. Muchísimas gracias.
Gracias.
Nieves, la semana que viene, más. Venga, a ver dónde nos llevas.
Hasta luego.
Qué hambre.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres impulsar tu negocio? En ISA financia el futuro que queremos. Si en tu empresa desarrolláis tecnologías innovadoras para el sector agroalimentario, descubre las ventajas del préstamo participativo de 25.000 a 1.5 millones de euros en enisa.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
5 horas de fútbol te esperan este sábado desde las 4 en el partido de la Onda. Fútbol madrileño y del bueno.
Arrancamos con el Cádiz Atlético de Madrid. Los rojiblancos quieren resarcirse tras el palo de la Champions y volver a la senda de la victoria de la Liga.
Del Estadio Nuevo Mirandilla al Sánchez Pizjuán, para el Sevilla, Rayo Vallecano. Será a las 6:30.
A la misma hora, Leganés Racing. Otra final para los pepineros.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Enrique, Usher, this is for the dirty girls all around the world.
Here we go!
Dirty, dirty dancer. Another day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a 5 when she drinks, but she's a 10 when she's on top of me. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a beat it girl to never get enough. She don't wanna love, she just wanna touch. She's got all the moves to make you get it up.
Pues vamos de aquella manera. Hay que empezar ya con los testimonios de los oyentes, que nos pilla el toro, Sergio.
Venga, esas cosas que por descuido, por pereza o porque no lo sabías, nunca has limpiado.
Exacto.
No ordenas o pues eso, o no lavas.
Están un poquito con pelusilla.
Hola, buenos días, guapetones. Tres besos nos envía María Luisa.
Hola, María Luisa.
Yo lo que hace mucho tiempo que no limpio.
A ver.
Bueno, dice ya, lo limpio,
bueno,
pero no bien,
ya.
Son los zapatos.
Ah.
Dice, antes yo recuerdo de pequeña para ir al colegio y eso, pues, y eso me imagino que son eventos especiales,
sí, madre, bueno, sí,
colegio, los que les llevan a misa, a visitar a los abuelos, a los tíos, bueno, que si el betún, el cepillarlos, dice, etcétera. Mi madre siempre nos obligaba a limpiar todas las noches los zapatos o todas las tardes para tenerlos al día siguiente.
Fíjate,
relucientes,
claro,
limpitos y cepillados.
Ya.
Ahora, confiesa María Luisa, dice, la verdad es que no ven el betún.
Ya.
Ni por asomo. Dice, yo en todo caso, cuando están sucios, les pasa, atención María Luisa, lo que hace,
a
para
ver,
que queden apañados,
sí,
una toallita de bebé y punto.
Ay, le quedan bien.
Ella dice que le quedan perfectos, dan el pego. En lugar del betún, esa toallita...
El betún está destinado a desaparecer, porque ya todo el mundo lleva deportivas.
Eso es verdad.
Y ahí el betún, nada.
Y sin embargo, la toallita de bebé, me imagino que la deportiva también queda bien.
Por la toallita de bebé, me lo voy a apuntar.
Buenos días, nos saluda Sara. Yo odio, me da pereza limpiar muchas cosas, pero no te queda más remedio que hacerlo. Nos cuenta ella, dice, una de ellas es la nevera por dentro. Dice que ella lo retrasa todo lo que puede o lo hago por partes. Solamente limpia los cajones de la fruta, la verdura, pero dice, lo que nunca en la vida he limpiado, nos dice Sara, ha sido el cepillo de dientes. Dice, yo cuando se ponen las cerdas feas, que lo tira, lo renueva, lo recambio. Pero
a ver, es que es lo que hay que hacer.
Claro, dice, mientras
lava, limpiar,
claro,
el cepillo
debajo del grifo, pone ella, lo pasa debajo del grifo, después de cepillarme y ya está. Dice, pues no, pues resulta que una amiga lo limpia periódicamente antes de cambiarlo, dejándolo metido toda la noche en agua con bicarbonato.
¿Y para qué si lo va a cambiar?
Eso digo yo, pero ¿para qué si luego eso se recambia? Pues hay gente que limpia el cepillo de dientes a diario.
Mira.
Pues no lo sé. ¿Tiene que ser agua con bicarbonato o sirve las pastillas de la...?
¿Lo recomiendan 9 de cada 10 dentistas?
No lo sé, lo recomienda una de cada 9 amigas de Sara.
Bueno, bien.
Por ahora. Equipo de investigación que nos cuente si esto sirve o, sí, o sirve, sí, la pastillita, sí, esta también para limpiar las férulas, las dentaduras postizas.
Ay, por
para
Dios, el cepillo, qué grima.
Nota de voz que nos ha dejado Alba.
Hicimos una obra en casa, bueno, quitamos la bañera y pusimos una ducha de esas a ras de suelo y tal. Y estaban los albañiles y me dice, la rejilla que hay arriba en el techo, que es de ventilación, dice, me la quitan y dice, ¿la puedes fregar? Ay, cuando yo vi eso. Claro, yo daba así un poco con la aspiradora, cuando pasaba la aspiradora, pero yo no llego porque está muy alto. Y entonces la fregué y cuando digo, ¡ostras! Pero si es blanca.
Ah, que era, ella creía que era negra. La rejilla de... Ahí, vamos, la salmonela, la legionela, todos haciendo ahí... exactamente, un fiestón que te mueres. Pues sí, es verdad que hay que limpiar
hay
la
que
rejilla
limpiarla.
De ventilación, ¿eh? Uh-huh. Las de la cocina también, las
sí,
que
claro.
Te obligan a poner arras de suelo
sí,
arriba
sí, 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 para la ventilación correcta.
Exacto, eso hay que limpiarlo.
Buenos días, los dos soletes de Pilar. Dice, tengo un cuarto en la cocina donde está la lavadora, el congelador, uh-huh. lleno de estanterías, es la despensa.
Sí.
Y aunque el suelo sí que lo limpio habitualmente, uh-huh. el polvo de las estanterías, ya de tarde en tarde... Pero para ayudar a la limpieza y no tener que mover botes. Claro, dice que la, tiene tantos botes de despensa,
claro.
tal, que no
ya.
los mueve.
Ya,
tupper,
ya,
botellas,
ya.
etcétera. Dice, lo estoy metiendo todo en cajas o cestas para que coja menos polvo.
Ah, muy bien.
Es una
bueno.
buena idea. Mm. Mensaje de Fernando, dice, buenos días, equipo.
Buenas.
Os confieso.
A ver, ¿qué va a confesar?
No raspo el culo de las sartenes.
628-091-117.
Están creando patina ahí, ¿no? Costrilla.
Como salen de las vajillas, así se quedan y así se usan.
Ya, ya,
un
ya.
saludo para todos.
Con dos dedos de costra. Bueno.
¿Eso no influye a que caliente peor los alimentos?
Yo creo que sí.
No lo entiendo, ¿eh? Desde la ignorancia. Ana nos da los buenos días. Dice, yo tengo las cortinas de casa muy limpias.
Ah, bien, bien,
ella
bien,
las
bien.
Mete periódicamente en la lavadora.
Perfecto.
Dice,
bien.
Ahora sí, Eli, ya. si vienes a mi casa
sí.
y descorres las cortinas, te costará sí. disfrutar de las vistas. Y nos pone...
¡Pero cristales! ¡Uy, qué pereza da limpiar
dice,
los cristales!
Dice, nos pone la cara con un guiño ahí y sacando la lengua.
¡Amor!
Dice, ¡odio!
¡Ah!
¡A muerte! Porque pone
hace bien, hace bien.
Limpiar cristales.
Tremendo.
Una pérdida de tiempo, oiga. Mm. Dice, se ensucian enseguida.
Es verdad.
No es nada agradecido.
No.
Se me cagan las palomas.
Me encanta.
Además, no tengo tiempo, dice, para cuando estoy relajada en casa, momento bucólico de sentarme y mirar por la ventana.
Ya.
Dice, eso no puedo hacerlo, ¿para qué los quiero limpio?
Exacto.
Dice, ah, y por supuesto, las persianas por fuera tampoco.
Es que la persiana por fuera, ¿cómo la limpias?
No, yo por favor, que nadie lo haga, esto es peligroso.
Ya. No, además, a ver, hay que desplegar la persiana para limpiarla. Entonces,
sí,
¿cómo te asoma?
Claro.
Claro, es muy complicado, muy complicado.
Oye, Rosa desde Torrejón, equipo de
¿sí?
investigación, dice que sí que hay que limpiar el cepillo de dientes si se puede a diario con el bicarbonato y el agua porque se quedan restos de pasta de dientes.
Oh, qué asco.
Y pues eso, que eso debe coger infecciones y...
Pero bien. Hombre, limpias bien. Yo lo limpio.
Dice que
muy
si no
bien,
vas a tirar,
del agua.
Yo también, pero vamos, que yo
no,
a partir
ahí
de
no
ahora...
No, queda pasta de dientes.
Bicarbonato.
Perdona, pero bueno, lo metes en bicarbonato. Mejor en bicarbonato. Es que decían agua oxigenada.
No, agua con bicarbonato.
Agua
con bicarbonato.
Pero es que la oyente anterior decía agua
oxigenada. Agua...
Eso a lo mejor el diente se te cae luego.
No,
no lo sé.
Mejor, por favor, preguntad a vuestro dentista.
Exactamente, exacto.
O al proveedor de los cepillos de dientes, ahí donde os lo vendáis.
Ya, 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 ya.
¿Qué mantenimiento se usa?
¿Esto cómo se mantiene? ¿Viene con instrucciones? No. Pues entonces mal. Venga, uno muy rápido.
Paco, buenos días. A mí me han dejado escrito mensaje en el cristal del coche. Me pusieron guarro, no hay quien te gane.
Sí.
Tengo un Megane, un Megan. Ingenioso
ya.
fueron. Y pone tres.
Ah, muy bien. Al Guinness de los récords. Mañana más,
venga,
Sergio.
Hasta luego.
Llegan las
Adiós.
Noticias.